A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la biologia, o més ben dit, a un insecte concret que ha portat 15 anys d'estudi a Víctor Montserrat i al seu equip de científics. Avui escoltarem quin és el cicle de la vida de la Nemoptera.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hay historias sorprendentes que parten de una situación fortuita y que con el tiempo se complican de una forma tan impresionante como enriquecedora. La historia de hoy tiene su comienzo un día de junio del año 2010. Aquel día, Rosa Lencero y yo habíamos salido, cámaras al hombro, a dar un paseo por el campo, muy cerca de Valdemorillo, la población que acoge los estudios de grabación de Ciencias. Como muchas otras veces, acostumbrábamos a fotografiar todo lo que llamaba nuestra atención, y en un momento dado se cruzó en nuestro camino un insecto curiosísimo que nunca habíamos visto. Tenía un tamaño considerable, unos 8 centímetros de envergadura de alas, una coloración que lo hacía prácticamente indistinguible entre la hierba. Sus dos alas anteriores eran grandes y cargadas de nervios, pero las dos posteriores no parecían alas, eran más bien dos cintas alargadas a modo de estilizadas plumas. Era, eso lo supimos después, un ejemplar de Nemoptera bipennis. Rosa empezó a investigar sobre el origen de tan curioso animal y esa investigación nos llevó hasta nuestro invitado de hoy en Hablando con Científicos, Víctor Montserrat, catedrático de entomología en el Departamento de Zoología y Antropología Física, que está en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Fuimos a visitarle y descubrimos que hay dos especies distintas de este insecto en la península ibérica y una de ellas fue descrita en 1988 por el propio Montserrat. Pero lo más llamativo es que detrás de estos curiosos animales hay una fascinante historia con todos los ingredientes de una novela de intriga. Intriga científica, por supuesto, con animales monstruosos, depredadores implacables, capaces de camuflarse entre el enemigo y confundirse con él. Seres maravillosamente adaptados y cuya forma de vida, desconocida hasta hace muy poco, ha traído de cabeza durante muchos años a un conjunto de investigadores dirigidos por nuestro invitado. No les entretengo más. Dejemos que sea don Víctor Montserrat quien narre su particular odisea. Víctor Montserrat, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Si te parece, vamos a empezar con una descripción general del aspecto de estos animales.
Las nemópteras son uno de los, y no es porque sea especialista en neurópteros, que es difícil ser subjetivo, pero cualquiera que vea las figuras que habéis incluido en la web, es uno de los insectos no solamente más bonitos, sino más elegantes y más raros. Es una familia, hay dos familias de neurópteros con las alas posteriores muy especializadas, y en el caso de los nemoptéridos, que tenemos en España dos, la fauna ibérica, dos especies, están acintadas y acaban ensanchándose al extremo de las alas.
Bueno, eso ya no son alas, o por lo menos para volar no sirven.
Son tan alas como señores usted y yo.
Pero no sirven para volar.
Sirven para muchísimas más cosas. Siguen siendo alas, tienen venación, tienen los mismos sistemas de riego. Lo que ocurre es que emplean las alas, mayoritariamente las anteriores, para volar, y con las segundas hacen otras cosas. Uh-huh. Con lo cual, no solamente voy a saber volar, sino que encima, a diferencia de ti, que no tienes las alas especializadas en este sentido, voy a poder hacer otras cositas, ¿vale? Bien, tenemos dos especies. La Lerta Sophiae, que está, es una especie que dedicamos a Su Majestad la Reina, y el Anemoptera aipennis, que es conocida desde 1800 y pico, 1839, y que, como digo, son dos especies de esta familia, de los nemoptéridos, de biología completamente diferente, que conlleva que su morfología sea completamente diferente. Porque cada animal, la selección natural los ha puesto donde están y donde tienen que estar. Empezando por la Anemoptera, es un animal relativamente grande. Además, como son diurnas, tienen una coloración muy llamativa. Son típicas de zonas abiertas, con muchas flores, y en cuanto os fijéis en la imagen o las imágenes que sobre esta especie hay en la página, seguro que alguna vez, para los que sois aficionados a andar en el campo, las habéis visto volar. Son muy elegantes volando, van visitando las flores, puesto que se alimentan de polen, una adaptación típica de otro grupo de neurópteros que ha optado por comer polen. Y comen toneladas de polen. Las poblaciones de estos animales cada vez sirven para polinizar. Luego ya vinieron los himenópteros, que polinizan las flores, mucho más especializados, y han relegado a los neurópteros a determinados puntitos porque ellos quieren el polen para ellos.
Me imagino que esos serán las abejas y los insectos polinizadores que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Abejas, que son insectos coloniales y sociales, medio listos, a diferencia de la Anemoptera, que no son sociales y son mucho más primitivos. Pero han tenido su huequecito. Y ahora explicaré por qué. Bien, son en general de color amarillo y negro, muy llamativas, pero esta coloración llamativa no está para ser bonitas, sino para ser disruptivas. Es decir, que cuando se posen en donde se posen, en las flores, su silueta se difumine, se rompa, se fracture. Exactamente igual que ocurre con la piel de las cebras, o de un okapi, o de cualquier animal que tiene coloración, se llama disruptiva, porque su silueta se rompe con el fondo, y esto hace que sea menos localizable ante un depredador.
O sea, una forma de camuflaje, ¿no?
De hecho, yo llevo muchos años observándolas, estudiándolas y cazándolas o tratándolas de cazar, y muchas veces veo volar una a medio metro de mí, se posa encima de un romero o de una zarza, y me tengo que quedar, y sé perfectamente que está ahí a medio metro de mí, porque tiene tal capacidad de romper su silueta que, aun sabiendo que está ahí delante, no la ves. No digamos un pajarillo que anda por ahí buscando insectos para comerse, es una forma de defenderse.
¿Y la otra especie, la Lerta Sophiae, es muy distinta a esta?
Diametralmente opuesta. Es transparente, salvo el extremo de las alas posteriores, que es negro, marrón oscuro, muy llamativo. A diferencia de la especie anterior, esta es crepuscular o nocturna. No hace falta nada los colores porque vive de noche, a diferencia de esta especie. Pero emplea las alas posteriores para defenderse. Y en la imagen que habéis puesto en vuestra página web, cuando se siente en peligro, ofrece el extremo de sus alas posteriores para que un supuesto depredador ataque lo que considera que es la presa, cuando en realidad solo está atacando al extremo posterior de sus alas. Puede salir más o menos mal parada, pero las partes vitales del cuerpo se salvan. Y también parece ser que come polen.
Y tengo entendido que a esta, la Lerta Sophiae, estuvieron persiguiéndola durante un montón de años, ¿no?
Estuvimos más de 12 años, porque teníamos información de material que había sido recolectado, yendo a la localidad donde se habían recogido los primeros ejemplares. Estuvimos 15 años yendo a esa localidad y nos volvíamos con el rabo entre las piernas hasta que descubrimos que tiene una adaptación maravillosa, y es que solo vive en el sudeste árido de la península ibérica, zona de Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, en la zona litoral. Zona que tiene muchísimo viento por la marea en dirección del mar a la tierra durante el día. Por la noche se enfría la tierra, el mar conserva el calor y la brisa cambia de dirección desde la tierra al mar.
¿Y en qué sentido influye el viento en el comportamiento de esos animales?
No pueden volar cuando hay viento y solamente vuelan en el momento en el que hay cambio de brisa del mar a la tierra y de la tierra al mar. Por eso no la encontrábamos, porque solamente vuela muy pocos días al año, durante un par de minutos no, pero menos de media hora tiene la actividad adulto. En esa actividad tienen que tener el cortejo, la cópula y la puesta. Y ya podíamos estar ahí torrados de calor en el desierto de Tabernas y en el Cabo de Gata, que decía, es imposible. Pero la entomología, como en todas partes de la vida, el que la sigue, la consigue. Y a pesar de que del esfuerzo, bueno, no es la única, llevamos muchísimos años yendo a miles de sitios donde hemos encontrado o se ha citado alguna especie de neurópteros, y las especies están donde quieren estar, cuando quieren estar. Pero no acaba aquí la cosa. Nos llamó poderosamente la atención, primero, que existieran dos especies de esta familia, y segundo, que un animal tan grande, tan vistoso y tan llamativo no se supiera nada de sus fases juveniles. Pero nada. Había algunas referencias confusas o supuestas o sugeridas, porque esta familia son 50 especies. Nosotros tenemos en la fauna ibérica solo dos, pero no se sabía nada de ninguna de las otras 48 especies. Y entonces nos llamó poderosísimamente la atención de dónde pasa este insecto sus fases juveniles, porque este animal no sale por amor al arte de la nada. Y estuvimos 9 años detrás de sacarle las tripas a este precioso insecto.
9 años de investigaciones. Cuéntenos la historia, que tiene que ser muy interesante.
Os lo voy a contar para que los oyentes escuchen que muchas veces las cosas son tan difíciles de conseguir que no queda más remedio que mucha vocación, mucho tesón y mucho sufrimiento para conseguirlas. Estos ejemplares se pueden, como digo, y estoy hablando de la Anemoptera, se pueden conseguir ver en los espacios abiertos que hemos citado. En general, como pasa con casi todos los animales y en particular con los neurópteros, están en franca regresión porque vamos invadiendo los espacios en los que ellos estaban. Y estos espacios abiertos y soleados son proclives pues a hacer urbanizaciones, a hacer espacios industriales, a hacer polideportivos, me da igual. Y los animales se extinguen porque estamos alterando tanto su medio de vida que no tienen ya sitio, no les dejamos sitio donde vivir. Como decía, entonces estos animales son relativamente abundantes, pero muy localizados. Deben tener ciertas exigencias de alimentación, de la planta de la que cogen el polen, no le vale cualquiera, y lógicamente llevan miles de años evolucionando con un tipo de vegetación determinada. Bien, el caso es que, bueno, cogíamos ejemplares, de ellos algunos eran hembras, de las hembras algunas estaban grávidas, y de las que eran hembras y estaban grávidas, a alguna, entre comillas, le daba la gana de poner huevecitos. ¿Vale? Para empezar, nos llamó muchísimo la atención que los huevos, a diferencia de la mayor parte de los insectos, no eran adhesivos o adherentes.
¿De qué especie estamos hablando?
De Nemoptera. De Nemoptera, pero igual le pasa a la otra. Uh-huh. Recapitulo de que no se sabía nada o muy poco, no ya de estas dos especies, sino de cualquiera de las 50 especies que en todo el mundo están citadas de esta familia. Si quieres saber cómo son sus fases juveniles, tienes que partir de los huevos, de donde salen las larvas. Y antes de los huevos, lo que os cito de ejemplares, que sean hembras, que estén grávidas y que les dé la gana de poner huevos. Y una vez puestas los huevos, que estén fecundados, porque si no, no son viables. Estas especies tienen solo una generación al año, con lo cual, a la hora de tener cualquier fracaso en cada uno de estos pasos, teníamos que esperar al año siguiente, ajá, puesto que tendríamos que volver a empezar el ciclo. Así nos tiramos 3 o 4 años. Pero bueno,
Pero 4 años en los que no había forma de llegar.
Habíamos conseguido ejemplares que eran hembras, que ponían huevos, pero que o los huevos no estaban fecundados y no eran viables, o la hembra se moría, la pobrecita mía, de vieja, y no quería poner huevos, quería entre comillas. Bien, por fin conseguimos huevos, y como citaban, nos llamó mucho la atención que los huevos eran, primero, exactamente igual, muchísimo más pequeños, que una pelota de golf. Ajá. Segundo, que no eran adherentes o adhesivos. Y tercero, que no ponían demasiados huevos, 10, 11, 15... como mucho.
Exactamente igual, ¿te refieres a que la piel era también así con...?
En la página web pondremos algunas fotografías de huevos, pero el aspecto, aunque eran pequeñitos, casi microscópicos, eran de aspecto muy, muy redondo, como exactamente igual que una bola, una pelota de golf, y muy duros, de forma que cogías un huevo, lo soltabas contra la mesa y rebotaba como una pelota de ping-pong.
¿Y de qué color eran?
Eran de color verdoso clarito. Igual, pero muchos años después, puesto que cuando estábamos haciendo estos experimentos todavía no habíamos descubierto esta segunda especie transparente, y andábamos en una línea de investigación a ver cómo son las larvas. Total, que un año puso huevos, estaban grávidos y empezaron a moverse por dentro del huevo el embrión, aparecieron unos puntitos que serían los futuros ojos y ya salió un monstruito que por el aspecto que tenía, y también os pasaré imágenes y los que nos están escuchando pueden, y a quien le interese puede ver por qué los llamo monstruitos, que eran pequeñitos. Ajá. Con un cabezón enorme.
La verdad es que la descripción se ajusta muy bien a la realidad. Vaya mandíbulas que tiene el animalito.
Pero el huevo era, repito, muy duro, con la cáscara o corión muy resistente, y era evidente que ese huevo no estaba hecho para ser colocado sobre el envés de una hoja, como hacen las mariposas, ni de una coliflor, ni, es decir, era un huevo que se las bastaba.
No tiene adhesivo.
Que se las bastaba por sí mismo. Lógicamente, en ciencia, con el método...
Una pregunta más. Supongo que eso requerirá un ambiente determinado para que eclosione, o simplemente lo dejabais ahí. Bueno, ¿qué pasaba? ¿No?
Nosotros, en principio, ya estábamos dando saltos y comiendo ya, canapés y un cubata porque habían nacido los huevos. Porque nos tiramos 3 años con huevos o que eran hembras que no estaban fecundadas y, por lo tanto, no podían poner huevos, o que eran inmaduras y todavía no tenían los ovarios desarrollados, o que eran maduras y podrían haber puesto huevos, pero el huevo no estaba fecundado y por lo tanto no era viable, o en el caso de estar, como citaba antes, fecundado, por las condiciones, por el estrés, porque no les gustaba mi cara, no puso huevos, y entonces pues tuvimos que repetir, repito, todos estos ciclos. Pero bueno, el caso es, como citaba antes, salió un monstruito, y yo, en ciencia hay una cosa que es la experimental, que puedes repetir, y es el ejemplo, cientos de veces hasta que ves con el Eureka, aunque te cueste un año volver a empezar a estudiarlo, porque claro, si fuera una reacción, pues repetimos los reactivos, claro, los repetimos 40 veces, pero hay que esperar que llegue primavera del año siguiente, es decir, un toñazo. Pero bueno, nuestra vocación nos llevó a seguir en el empeño, e insto a todos los que nos estén escuchando que, aunque a la primera no salga una cosa, si tenéis fe en lo que estáis haciendo, repetidla, porque al final la ciencia os dará la razón. El caso es que este monstruito, habíamos indicado que, aunque no tengamos datos, en la ciencia podemos, por el método inductivo-deductivo, deducir cosas aunque las desconozcamos a priori. Y cito que al no ser huevos adhesivos, la hembra no iba a colocar los huevos sobre una planta potencialmente nutricia, como es el caso de las mariposas, que la madre pone el huevo sobre la hoja de la coliflor de la que se van a alimentar sus hijos y favorece su viabilidad o su supervivencia. Los huevos, si no son fijos, pues cabría, antes de que naciera el monstruito, pobrecillo, como le estoy poniendo a Carlos, antes de que naciera el monstruito, yo ya había deducido que el animal era depredador, como también lo son la mayor parte, por otra parte, de los neurópteros en fase juvenil. Comiendo hormigas o depredando sobre esponjas o tantos otros ejemplos.
O sea, quiere decir eso que entonces da lo mismo donde caiga y por lo tanto tiene que alimentarse a base de cazar.
No depende, claro, claro.
No depende de una
pero
planta
cuando,
concreta. O de
pero cuando
planta.
Nació el monstruito y el niño no salió tan feo, podéis ver en las imágenes que hay vinculadas a la página web donde estamos hablando, que tiene una cabeza enorme, típica de animales que necesitan mucha musculatura para insertar unas mandíbulas que por otra parte eran tan grandes como la cabeza, llena de dientes, acabadas en pico, de lo cual nos dio datos que confirmaban lo que antes habíamos supuesto antes de que fueran depredadores.
Eso era para comerse algo, ¿no?
Total, que los animalitos nacían y tenían, los pusimos en unos recipientes con arena, con hojarasca, con piedrecitas, para ver qué hacían estos niños de modo innato o espontáneo.
¿Tenían muchos?
Pues sí, sí. Ya cuando fuimos viendo, cogiendo práctica con las hembras grávidas, ya éramos mejores cazadores de hembras, pasábamos de machos y de las hembras que no tenían el abdomen gordito y por lo tanto, ¿para qué matar o sacrificar ejemplares si no nos iban a dar huevos? El caso es que, bueno, todo en la ciencia implica experiencia, ¿no? Bien, total, que estos niñitos que nos habían salido tan mordisqueantes y tan brutos, tenían dos características que a mí me hizo sugerir que vivían en el suelo. Primero, tienen más desarrollado o un poco más desarrollado el primer par de patas que los otros dos pares de patas, lo cual supone que deben ser cavadores, que deberían ser cavadores. Y segundo, con las mandíbulas dirigidas hacia adelante, tenían que ser depredadores como sus primos de otras familias o de otros géneros de neurópteros y caminar hacia adelante buscando una presa con la que pinzar con sus enormes mandíbulas. Por lo tanto, un animal con esas características tenía que ser edáfico, es decir, que vivía en el suelo. Y entonces pusimos varios recipientes pequeños con arena, gravilla, hojarasca y todos los individuos se enterraban cavando con el primer par de patas y se quedaban enterrados boca abajo como a un centímetro o dos
boca abajo
y se morían de hambre.
¿Y se morían de hambre?
De hambre porque no sabíamos qué comían. Total, otra vez a empezar. Y así estuvimos la tira de años.
Bueno, esto parece una novela por entregas. Si te parece, vamos a descansar un momentito, nada más, para darnos un respiro. Enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com. Y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos nuestra conversación con Víctor Montserrat, catedrático de entomología en el Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Biología en la Universidad Complutense de Madrid. Hace unos momentos había comenzado a contarnos una historia que la verdad es que se está poniendo cada vez más interesante. Así que no perdamos el tiempo. Simplemente les recuerdo que lo que aquí se está contando tiene como complemento una serie de imágenes y unos textos que hemos puesto en nuestra página web, en ciencias.com. Don Víctor Montserrat, vamos a recapitular un poco sobre lo que ya nos ha contado.
Bueno, íbamos despejando incógnitas, ¿no? Desde luego, ya sabíamos que eran los hijos de la Nemóptera, ya sabíamos cuántos huevos ponían, cuánto tiempo de desarrollo, cuánto que eran depredadores y que vivían en el suelo. Vale, punto.
Ahora esperamos al año que viene,
claro,
porque se han muerto todos.
Punto y final no, porque empezamos el año que viene, pero punto y final por este año. Otra vez volver a empezar.
Una pregunta, ¿cuánto tardaban en morirse? ¿Se morían enseguida? ¿Era inmediato?
¿O? No, aguantaban dos o tres meses por lo menos.
¿Dos o tres meses?
Dos o tres semanas por lo menos.
Cinco meses.
Sí, pero bueno, un animal que se queda ahí boca abajo haciendo el pino enterrado tampoco gasta mucho. Pero tener en cuenta que todo este alimento viene del vitelo del huevo, que vive a expensas de lo que la madre le ha dado con sus ovarios, ¿no? Pero no hacíamos nada. Pero bueno, ya habíamos avanzado mucho. El caso es que diseñamos a ver qué vive en el suelo de forma continua y permanente, que tenga un tamaño adecuado para este microbio que acaba de nacer, que medía milímetro, milímetro y medio, es decir, una lombriz de tierra no nos valía.
Porque, o sea, una presa adecuada para esas mandíbulas.
Claro, para esas mandíbulas. Y que viviera de forma permanente. Durante 4 años estuvimos ofreciéndole diferentes potenciales presas, puesto que no sabíamos qué comía nuestro niño, ¿no? Y perdón que le llame nuestro niño, pero me estáis entendiendo.
Y los
que nos escuchan también. Y les pusimos colémbolos, ácaros, huevos de tijeretas, socópteros, diferentes grupos, y todos se morían, menos las que les habíamos dado, larvitas de cuerpo blando, de escarabajos o de otros animales que viven en el suelo, que serían en la naturaleza sus potenciales presas, que también se nos acabaron muriendo, por cierto, pero prosperaban, mudaban y crecían y llegaban a la fase final las que les habíamos alimentado con larvas de hormigas.
Larvas de hormigas.
De lo cual deducimos que quizá en la naturaleza pudieran vivir en hormigueros, alimentándose de larvas de hormigas.
O sea, esa posición de cabeza abajo,
claro.
Buscando el hormiguero.
Iban buscando, en teoría sí, hasta donde sabemos sí, pero sigo con mis experiencias. El caso es que dijimos, imposible. Un hormiguero es una sociedad muy bien organizada para que un pelandrusco, hijo de Nemoptera bipennis, se cuele en el hormiguero y se zampe a mis hijos, a los hijos de la reina de hormigas.
Sobreviva el hormiguero.
Y sobreviva un hormiguero, cuando sabéis que en muchísimos casos son tremendamente agresivas y defienden a los pulgones, a su, bueno, todo el mundo le da un picotazo a alguna hormiga, un picotazo, un mordisco a alguna hormiga o muchas hormigas. Y no solamente se defienden mecánicamente, sino también físicamente y químicamente con su ácido fórmico y terrestres. Pero seguí dándole a la neurona y dije, en la naturaleza las cosas funcionan porque tienen que funcionar. Y traté de vincular la forma del huevo con la biología de los adultos que comen polen con las hormigas.
¿Y cómo se hace eso?
Ya. Yo sé que todos los que nos están escuchando están con el tambor. Ya habíamos tenido algunas experiencias al ver que eran edáficos. Habíamos soltado en el límite entre la frontera de la provincia de Alicante y la provincia de Murcia, habíamos colocado unos cilindros de acero enterrados en la arena y habíamos dejado varios huevecitos a su libre albedrío, que estuvieran fecundados, para ver qué pasaba. Y el caso es que al tomar muestras de esa tierra donde el animal no podía salir, encontramos una larva del mismo estadio, porque el tamaño de la cabeza no había cambiado, por lo tanto no había mudado, pero mucho más gordita y más crecida, de lo cual deducimos que no era inviable que viviera en los recursos que había ahí. Y ahí había muchas hormigas, en las muestras había un hormiguero. Total, que dijimos, tate, esto ya nos va dando pistas y enlaza con lo que os voy a decir. Pero esto que os digo de los cilindros, y se suma a los años que llevábamos perdidos, o no perdidos, pero vamos, trabajando en temas de que sean hembras, de que estuvieran grávidas, de que pusieran huevos, pues un año donde pusimos el cilindro, se le ocurrió a un conejo hacer una madriguera y nos mandó al cuerno el cilindro. Otro año hicieron un camping en la zona y otro año ampliaron, creo que fue, una zona de restricción militar donde no teníamos acceso, con lo cual otros 3 años perdidos. Así que, pero por lo menos habíamos conseguido tomar o apoyar nuestra hipótesis de que vivía en el suelo y de que podía comer hormigas. Entonces, como citaba antes, juntamos toda la información que teníamos. Huevos de nemópteras duros y rígidos, aislados y no adhesivos, del que sale un monstruito que es depredador sin duda, que se entierra en el suelo donde viven hormigas, y hormigas que no se comen a su depredador, porque muchas hormigas dándole mordiscos, sí, a mi hijito, lo mandan al carajo. El caso es que dije, bueno, las hormigas, como digo, son unas sociedades muy bien estructuradas, es imposible que esto no funcione a no ser que la hormiga también tenga beneficios. Y se encendió la bombilla de Eureka.
A ver, que no me cuadra a mí eso de que las hormigas vayan a tener beneficio de un monstruo que se está comiendo a sus hijos. Me parece a mí que muchas tendrían que ser las ventajas para que un animal consintiera eso.
Si los adultos de nemópteras comen polen, polinizan las flores de cuyas semillas van a vivir luego los hormigueros, ajá, dentro del cual viven las larvas parásitas de las nemópteras, con lo cual es un menage à trois mediante el cual la nemóptera adulto sale ganando porque come polen y genera las semillas. La larva se come las hormigas y es un despropósito para las hormigas, pero a su vez evolutivamente les permite esta tasa de mortalidad de sus larvas a cambio de que cuando sean adultos polinicen las flores de las cuales las semillas y el hormiguero, de las cuales la hormiga y el hormiguero van a sobrevivir. Y dije, aquí puede haber un triángulo de las Bermudas muy curioso. Seguimos investigando. Cuando ya sabíamos dónde coger huevos y turuturu y estábamos bastante bien de huevos, colocamos 10 huevos de Nemoptera hypennis a 1 metro de radio alrededor de diferentes especies de hormigas, de hormigueros. Y contabilizamos el tiempo que tardaban las hormigas en recolectar los huevos creyendo que son semillas, puesto que la evolución le ha dado a esta especie huevos duros y muy protegidos, que es lo que citaba al principio, este huevo puede con él mismo, y descubrimos que las hormigas que forrajean semillas se llevaban los huevos de Nemoptera al hormiguero, confundiéndolas con semillas. Porque pensábamos cómo entra esta larva en un hormiguero sin que las hormigas le ataquen. Las hormigas colocan estos huevos en su despensa de semillas, el individuo que se está desarrollando adopta el olor de la colonia, y cuando ya huele a hormiguero, a ese hormiguero, podría deambular comiendo larvas de la hormiga sin tener la agresividad ni la agresión de las hormigas. Entonces, en función de la dieta conocida de 10 especies de hormigas, o pasaban de los huevos y no se hacían ni caso porque se alimentaban de fluidos o de néctar y demás, o inmediatamente los recolectaban y se los metían en el hormiguero. Con lo cual, aunque no hemos encontrado ninguna larva de Nemoptera dentro de un hormiguero, por todos estos condicionantes sugerimos que tanto en esta especie como en la alerta que citábamos antes, la fase juvenil se debe desarrollar en hormigueros. Otros colaboradores, cuando estos trabajos han salido publicados, han hecho también con otras especies de otros países experiencias y han tenido éxito cultivándolas o criándolas con larvas de hormigas de sus especies. Uh-huh. Con lo cual, estamos en esa opción, ¿no? Uh-huh. Pero que desde el punto de vista evolutivo, todo coincide. Es decir, el adulto no vive en zonas encharcadas, aunque haya mil flores, que se podría poner las botas. Pero como sus larvas no van a poder vivir en suelos encharcados, están adaptadas a vivir en medios, como citábamos al principio, secos, securrios o sequísimos. Los típicos, el parvo, que en verano o en primavera, salvo el periodo de lluvias y de floración, que están todas las flores chiqui, 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 al cabo de un mes, ahí no hay quien hinque una pala, porque aquí está más duro que una piedra. Ese es el periodo en el que las nemópteras ponen los huevos y el periodo en el que las hormigas ya han metido bajo tierra. Luego pueden tardar un año o dos años en desarrollarse en fase de larva. Seguirán oliendo al olor de la colonia, que es el que provoca el no olor de colonia, la agresión con cualquier intruso en el hormiguero. Salen los adultos y a volar, que son dos días, polinizan las flores, de las cuales saldrán las semillas, que luego las hormigas recogerán. Y es un ejemplo precioso de cómo, a partir de cero, en la ciencia y con el método deductivo, inductivo y con mucha paciencia, se puede llegar a unas conclusiones sin demostrarlo experimentalmente, puesto que, repito, nunca excavando un hormiguero hemos encontrado una larva de Nemoptera o de Nemopterio. Pero, como nos pasaba antes con sus madres o sus padres, cuando la teníamos delante y lo sabíamos y no la podíamos ver, hecha la ley, hecha la trampa. Estas larvas, que las criábamos con larvas de hormigas en una placa de Petri de un diámetro no más de 10 centímetros, tienen el tegumento, pelos o setas, que se llaman...
El tegumento es como la piel.
La piel, ¿no? Llamadas Dolichaster, que se quedan, el polvito de la arena, se quedan cubiertas y pasan completamente desapercibidas. Ajá. O sea, que si yo te volcaba la arena sabiendo que ahí había larvas de Nemopteras en un papel blanco y me tiraba horas con un pincelito, esto no es, y me desesperaba.
¿Porque qué tamaño tenían?
Podían tener un milímetro, dos o tres, como mucho, según la fase. Un señor, un especialista en hormigas, que mueva o remueva un hormiguero, no va a saber, salvo que la piedrecita se ponga a andar, porque no es una piedrecita, no reparará en que eso es una larva de Nemoptera. No me estoy intentando disculpar, sino explicar por qué probablemente nunca se han encontrado larvas de Nemopteridos en hormigueros. Probablemente se han encontrado, pero no se han buscado y por lo tanto no se ha localizado. Uh-huh. Otro comportamiento que induce o que corrobora lo que estamos haciendo es que si mantienes con un potencial peligro a estas larvas, se pueden tirar semanas sin moverse. Uh-huh. Es otra adaptación típica de animales que viven en sociedades de insectos, donde me quedo quietecito
y como si no existiera.
Como si no existiera.
Si fuera una piedra.
Si me quedo quieto durante horas, huelo como huele tu casa y encima me parezco al medio en el que has empapelado tus habitaciones...
Soy como un jarrón.
Es decir, que fijaros cómo la evolución dota a estos animales tan humildes de unas estrategias evolutivas, no ya a nivel de adulto, con esta coloración disruptiva, moviendo las alas de una forma o de otra, dando la apariencia de que al depredador tiene que atacarle, lo que a él no le va a hacer demasiada pupa. Hablando de pupa, las larvas en su interior, con unas adaptaciones completamente diferentes a lo que tienen los adultos, adaptándose a vivir en un hormiguero, a oler como huele un hormiguero, a parecerse a las paredes o al suelo, al sustrato, Dios sabe dónde ir, viva en el interior del hormiguero. Y mientras tanto, durante 2 años, comiendo sus larvas sin que sean agredidas, atacadas, para que al final los tres salgamos beneficiados. Una cosa impresionante. Impresionante. Insisto, yo doy por hecho que esto es así y ya he perdido 18 años, perdido entre comillas, siguiéndole la pista a la especie tan bonita de la que hoy estamos hablando. Pero bueno, visto...
Entonces faltaría por hacer ya la comprobación práctica. Habría que crear un hormiguero que se pudiera ver desde fuera, ¿no?
Hay 2 datos que corroboran que estamos en la línea correcta. El primero, ese cilindro que antes que se lo comiera... la urbanización, el campo de golf o el conejo, lo único que vimos de materia viva en esas muestras que habíamos enterrado en el cilindro de acero era un hormiguero. Con lo cual, y había 8 meses entre que pusimos los huevos y recogimos esas muestras. Por lo tanto, en 8 meses ese animal no solamente ha sobrevivido, sino que ha crecido, por lo tanto ha recogido material del medio. Y a través de vivir en un medio donde vive un hormiguero sin que las ataque, sin que los ataque, porque podía haberlo intentado y las hormigas se los han agredido o los han defendido contra ella. Y otra cuestión es que por los experimentos que durante más, repito, 18 años hemos estado haciendo, solo sobreviven las larvas que han sido alimentadas con larvas de hormigas. Que por otra parte también tenemos fotografías y podemos verlas en la página web de especies comiendo larvas de hormigas. Por cierto, las larvas, estos monstruitos, antes los llamamos monstruitos porque son caníbales, se comen entre ellos, como los coloques juntos, que es otra de las cosas por qué los huevos no son adherentes, precisamente una estrategia más para separar los huevos, en definitiva los hermanos, y no se coman entre ellos. Y por lo menos, por los datos que desde entonces se ha publicado en la bibliografía internacional, al menos en las primeras fases, tienen 3 fases larvarias, en las primeras fases larvarias el vivir de larvas de hormigas parece que es obligatorio. Luego ya cuando tendrán más fuerza, más experiencia o más recursos, podrán vivir en otro sitio. Estas especies se han encontrado en medios edáficos, en hojarasca, en Grecia, en Turquía, hasta 23 metros de profundidad, hablo de otras especies de esta familia, en desiertos de Sudáfrica. Y claro, cuando yo tenía toda esta información decía, ¿qué hace un animal depredador a 23 centímetros de profundidad en un desierto? Pues que hay de comer, debe haber poquísimo. O sea, poquísimo en cuanto a biomasa. Pues ahí están las hormigas, seguro, de las cuales a esa profundidad tienen el hormiguero y ahí se han encontrado. Por supuesto, ciegas. Las nuestras tienen ocelos, pero estas completamente ciegas, porque ¿para qué vas a tener ojos si estás en completa oscuridad?
De todas formas, cuando van creciendo alcanzarán un tamaño considerable, ¿no?
Cuando están las... Pues no más de 1 centímetro.
Pero eso ya es un tamaño considerable y a lo mejor no pueden ni salir.
Ya, pero si vuelo a tu casa, como a tu Ambipur, digamos, o a tu desodorante, sí, me tomarán por ti o me tomarán de tu tribu, porque el olor colonial en los hormigueros es importantísimo. Y tú coges una hormiga de la misma especie, del mismo medio, pero de otro hormiguero, y la pones en la boca de un hormiguero de la misma especie, pero otro hormiguero, y la atacan hasta que la matan, o sea, la descuartizan. Ajá. Sin embargo, ¿por qué no descuartizan a mi hijito neuropterólogo? Porque es lo que deduzco, porque al confundir los huevos con semillas, ellas las acumulan en sus en sus despensas, ¿no? Como hacen para luego poder vivir en otoño y en invierno, donde ya no hay semillas, o ellas por la temperatura o la climatología no pueden salir. Y supongo que todos los que nos oyen saben lo que es un hormiguero rodeado de miles de pajitas y de gaitas, que son los restos de cuando han ido forrajeando y metiendo semillas y tal. Sobre esto ahora os comentaré. Pero lo que está claro es que las hormigas van a tener recursos para campear épocas donde ya no hay alimento, y donde ya los adultos de Anemóptera ya se han ido al otro barrio, pero las larvas necesitan, si van a vivir 3 años o 2, necesitan una fuente de alimento constante. Un animal depredador no se puede tirar 3 meses sin comer porque se muere, ¿vale? Y el caso es que, por si fuera poco rizar el rizo, indagamos sobre el huevo. Y resulta que, aparte de lo que ya hemos citado, de que es duro, consistente, tiene cierta resistencia como huevo, y la cáscara o el corio muy duro, tiene una estructura que se llama el eliasoma, y que también en la página web podréis ver fotos, que nos llamaron mucho la atención. El eliasoma, para los que nos escuchan y conozcan, es como una especie de estructura a través de donde habitualmente el huevo, mejor dicho, el embrión, puede respirar. Es una zona esponjosa a través del cual el anhídrido carbónico que emite el embrión en su metabolismo puede salir al exterior y el oxígeno del medio ambiente puede entrar a través de
una especie de respiradero.
Un respiradero. En el huevo de los insectos hay muchos tipos de estructuras, porque el embrión, como pasa con los reptiles o las aves o los mamíferos que ponen huevos, el huevo no es una... Es una materia aparentemente inerte, pero lo que está pasando dentro tiene muchísimo metabolismo. Y el huevo de las aves o el de los reptiles tiene que ser permeable a los gases, aunque tengan o pueden tener su reservorio de aire para que el embrión respire, pero tiene que ser permeable para que los embriones respiren. Un ejemplo típico es las tortugas. Las tortugas perfectamente adaptadas al medio marino, porque no ponen los huevos en el agua y no se montan ese trabajazo de excavar y de salir, pues porque si no se les ahogan los embriones. Igual pasa con los insectos. Bueno, también son recuerdos de cuando no eran marinas. Pero en el caso de los neumopteridos, o de los insectos, o de los reptiles, o da igual, esta estructura, junto con otras, sirve para favorecer el intercambio de gases. Pero nos llamó mucho la atención de que fuera tan llamativo y tan sorprendente, porque el huevo podía tener una zona transparente a los gases sin necesidad de ser una boina, como veis en la imagen. Y resulta, seguimos dándole vueltas a las cosas y dándole al estudio inductivo, que muchas plantas ofrecen a las hormigas un premio que se llama el eliosoma, que es rico en ácidos grasos y es muy nutritivo. Mucha gente cree que las plantas son tontas, pero son muy listas. Y ahí voy con este ejemplo. Las hormigas son unos de los grupos animales más importantes para dispersar las semillas de las plantas. Entonces, para incentivar ese acto, la evolución les ha dotado a muchas plantas de un regalito en la semilla, destinado no a la semilla, sino a las hormigas. Con lo cual, las hace más atractivas a las hormigas que forrajean semillas. Segundo, es muy atractivo, es como una chocolatina puesta sobre un bocadillo de chorizo. No sé si lo explico. La chocolatina es el eliosoma y el bocadillo de chorizo es el huevo. Induce a las hormigas a recolectar las semillas, pero les da un tiempo a las semillas de germinar, porque la hormiga se va a comer antes el heliosoma, que no es vital para que la semilla germine, la hormiga se queda tan pancha y tan gordita y la semilla puede tener tiempo de germinar antes de que empiecen a comerse la parte vital para la semilla, que también se la comen, claro, si no las hormigas no comerían nada. Bien, pues resulta que los huevos de los nemotélidos tienen un heliosoma muy, muy llamativo, y resulta que vuelve a ser una convergencia de parecerse todavía más a las semillas. De forma que, aunque no hemos iniciado esa investigación, porque ya basta, ¿verdad?, estamos seguros que esa parte del huevo también tiene muchos ácidos grasos y también ha coevolucionado con las semillas de las plantas de las cuales comen las hormigas y el polen que come su madre, para engañar no solamente físicamente sino químicamente a las hormigas, con un premio que a su vez le dé tiempo al desarrollo embrionario, una vez dentro del hormiguero de la Nemoptera, de salir al exterior y luego ya ella misma excavar, esconderse, protegerse y demás. O sea que es un ejemplo fascinante de cómo, cuando se habla del efecto mariposa, de cuando, como ciudadano, viendo tantas calamidades y tantas agresiones al medio, nos creemos que bueno, pues que somos unos señores que viven en un sitio y que reciclamos el vidrio y que con eso nos conformamos. Pues eso, por poco que parezca, es mucho cuando lo hacemos mucho, muchos, cuando lo hacemos mucho. Y que está en nuestras manos, desde reciclar los apuntes del año pasado, a educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos pequeños, y que a base de muchos pequeños gestos podemos hacer muchas cosas muy grandes. Pues igual ocurre en la naturaleza, donde aparentemente esta Nemoptera está ahí tomando su polen, que por supuesto tiene las piezas bucales en forma de peine para peinar los estambres de las flores y ser más eficaz a la hora de recolectar el polen. Algo que parece que es eso y punto, hay detrás de todo eso unos ciclos de interdependencia entre diferentes seres vivos que no tienen nada que ver una hormiga con un neuróptero o un neuróptero con una flor, y sin embargo todos se necesitan para vivir, todos están interrelacionados, y en cuanto falle uno de los elementos, como yo fallaba en mis experimentaciones iniciales, se va todo al traste.
Es una lección impresionante de la naturaleza.
Sí, pero cuanto más se conozca, y volvemos al inicio, cuanto más se conozca sobre lo que desconocemos, más aprendemos a amarla y a respetarla. Porque las nemópteras están ahí en el Pardo o en la meseta española muchos miles, millones de años antes que nosotros. No que antes que nosotros empezáramos a hacer urbanizaciones, sino de antes de que nosotros existiéramos como especie. Y por lo tanto, tenemos que tener un respeto sobre lo que nos antecede. No todo está hecho para nuestro bien, beneficio y placer. Que también es un placer observar a las nemópteras.
Efectivamente.
Pero esto es algo que, independientemente de que a los nos escuchan les haya podido más o menos interesar, es algo que tenemos que tener presente. Depende de nosotros.
Muy bien. Víctor Montserrat, muchísimas gracias por esta magnífica lección.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
they were.